levanta a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Isaías capítulo 43. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 en adelante. Aunque queremos llegar a un versículo acá, dice aquí: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Israel, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos, y no te anegarán. Cuando pasas por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones, júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las primeras cosas? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan: verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mi testigo, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Qué testificamos? Que Él es Dios. Ustedes pueden ver en estos versículos el propósito de Dios con su pueblo. Diga conmigo: propósito. Dios, cuando salvó, no solamente salvó para alegrarnos y para librarnos de la maldición, nos salvó para un propósito. Tristemente, la mayoría de los cristianos no buscan ese propósito. Simplemente se deleitan en decir: me salvó. Saltan, cantan, brincan, patalean, se gozan en lo que Dios hace, pero no viven para el propósito. Pero en estos días, en el mundo entero, en la iglesia, Dios está despertando a su pueblo y está trayendo la palabra de la restauración, está trayendo a su pueblo a su corazón, está trayendo a su pueblo a donde debe estar el pueblo, en el propósito de Dios. Todas las cosas están siendo restauradas y Dios está abriendo nuestros ojos para entender que fuimos salvados para un propósito, todos nosotros. Propósito de que Dios es el todo, el propósito de que llevemos la imagen del Hijo, pero el propósito de que Él nos salvó a nosotros en este mundo para un propósito, valga la redundancia. Esto yo lo llamo el propósito del propósito. El propósito del propósito es que hay un propósito, y el propósito es que Dios nos salvó, como dice ahí, mírenlo, ahí dice el propósito. Versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Para gloria qué? Para gloria mía los hice. Diga, yo soy gloria de Dios. Dígale, mire, si dígale al hermano, tú fuiste salvado para la gloria de Dios. Amén. Aquí dice, yo soy tu formador, yo soy tu redentor, yo te compré, yo te hice mío porque te redimí. Le está hablando a Israel de la redención. Le está diciendo, yo di naciones por ti, a Etiopía y a Seba, se la di a Ciro como recompensa, porque dio el decreto para salvarte una vez más, ahora no de Egipto, sino de Babilonia. Eso, de eso está hablando en el contexto. Entonces le está diciendo, tú eres de alta estima para mí porque yo pagué un precio por ti. Y yo, cuando pago un precio y compro algo, porque tiene valor para mí. Amén. Tú tienes un valor que tú no tenías. Es el valor de que Dios te amó. Antes de que tú existieras, y Él te amaba. El amor de Dios te da valor. Pero después vino Dios y pagó un precio. Y ahora tienes más valor. El valor de que Dios te creó y el valor de que Dios te redimió. Ese es el valor. Eso es lo que tú vales. Amén. Eso es tu valor. En los años 40, por ahí un químico se le ocurrió desintegrar al hombre en los elementos orgánicos, y en ese tiempo, en los 40, comenzó a darle precio y dijo, bueno, tenemos tanto de oxígeno, tanto de hidrógeno, tanto de magnesio, tanto de hierro, y comenzó a ver la cantidad de esos elementos orgánicos que nosotros teníamos, y luego le puso un precio de acuerdo al tiempo de los 40, y creo que sumó que el valor nuestro era unos 6.50, por ahí casi $7. Puede ser que ahora con la inflación sean $15 o $20 que usted vale, químicamente hablando. Póngale que usted valga $20 ahora, pero eso no es lo que usted vale en Cristo Jesús. Usted se puede morir ahora, ir al cementerio, volverse polvo, pero usted sigue siendo de alta estima delante de Dios. Amén. El apóstol decía que nuestro valor no está en este tabernáculo que se envejece, y que reconocemos que no importa las cirugías plásticas, ni lo cosmético, ni todo lo que hacemos para mantener esto bonito, tarde o temprano se va a plegar, se va a envejecer y va para el hoyo, y su valor es relativo y es temporal. Pero tenemos un tabernáculo que Dios nos dio, que es el hombre espiritual, que en vez de envejecer se renueva cada día, y ese, ahí tengo yo mi valor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Pero yo bendigo a Dios y a su gloria en este día, porque Dios mostró su clemencia y su misericordia para mí, salvándome de las garras del diablo y salvándome de las tinieblas, libertándome y quitando mi inutilidad para hacerme útil, y quitando mi vanidad para darme el valor glorioso que ahora tengo en Cristo Jesús. Y de muerto ahora soy vivo y bien vivo en Cristo Jesús. Y de lejos ahora estoy cerca y bien cerca de Jesús y de Dios en Cristo Jesús. Y Él ha dado valor a mi vida. Pero más que valor, le dio un propósito a mi vida. Mi vida no tenía propósito. El ciclo mío existencial era el mismo ciclo que tienen los animales. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y todavía los animales, doctores en biología, dicen que yo soy un animal. Y yo no se lo voy a discutir. Quizás nací como un animal, crezco como un animal, físicamente funciono como un animal, pero tengo la mente de Cristo. Amén. Solamente que los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y si usted analiza un animal, el animal vive para comer y vive para eso. Miren los animales, estudienlo para que vean. Ellos solamente viven para comer. Usted va por un sembrado, yo estaba en Puerto Rico y pasaba, mi esposa, mira las vacas, es el día entero comiendo, rumian para adentro y comiendo y para adentro. Y viven para comer. Los pájaros viven volando y buscando comidita por ahí y viven para comer porque, y se reproducen porque es un mandamiento que Dios le dio. Pero esa es su vida, se mueren y se acabó todo. Pero yo no. Digo, yo era así antes, como un animal. Pero hace 30 años que cuando Cristo me salvó, debido a que Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito, ahora yo tengo propósito. Y la felicidad de la salvación, óiganlo bien, la felicidad de la salvación, después de conocer a Dios, es vivir para el propósito. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el solo Dios verdadero, el sabor de la vida eterna, el gusto de la vida eterna, la felicidad, la dicha de la vida eterna es conocer a Dios. Eso en cuanto a Dios. En cuanto a aquí, lo más importante es vivir para el propósito. Por eso es que es tan triste cuando usted ve a un cristiano que se pasa en un ciclo espiritual repetido. Me levanto, oro, hasta ayuno, hasta vengo a la iglesia, canto, salto, diezmo, me siento, escucho, y ahí se quedó todo. Cuando Cristo venga, me voy para el cielo. Pero ¿dónde está el propósito? El cristiano sabio dice, ya yo tengo 15 años con el Señor, ¿dónde está el propósito? Yo no voy a pasar por este mundo y simplemente voy a vivir la vida cristiana. Tristemente el énfasis de la predicación hoy es, tengamos cultos gloriosos, oramos para que haya avivamiento, para que haya unción, haya poder y nada más. Y yo te digo, eso siempre ha existido y siempre va a existir. Pero Dios quiere que tú vivas para el propósito. Y el propósito es, a los llamados de mi nombre, para mi gloria los he creado. Entonces Dios me salvó para su gloria. Y si me salvó para su gloria, yo voy a vivir para honrar su gloria. Ahí dice lo siguiente. Ahí está hablando en contra de la idolatría en ese capítulo, y está hablando de Babilonia y de sacar el pueblo de Babilonia, y que yo te formé y te saqué, y yo le di a Ciro tres naciones como porque dio el decreto para sacarte de Babilonia. Más en otros capítulos más adelante habla de eso. Tú eres de alta estima, yo te compré, mío eres tú. Por eso te voy a cuidar cuando pase por las aguas, te voy a cuidar cuando pase por los ríos. Es Dios que, es cierto que Dios te cuida porque te ama. Sí, es cierto. Pero te cuida porque eres de gran valor para Él. De gran valor porque tiene un propósito para su gloria contigo. ¡Aleluya! Por eso, si el médico te ha dicho a ti que tienes una enfermedad incurable y que te vas a morir en 6 meses, dile al médico, yo respeto su conocimiento médico, pero a mí la palabra me dice que yo nací para un propósito. Y mientras ese propósito esté pendiente, yo soy inmortal. Porque ahí dice que si yo cago en las aguas, no me voy a ahogar. Que si cago en el fuego, no me voy a quemar. Porque hay alguien que cuida de mí hasta que el propósito se cumpla. Cuando el propósito se cumple, entonces usted tiene que hacer como hizo Yeshua Yamashia en la cruz, cuando le quedaba el último grano de energía, miró hacia arriba y dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, ya hice lo que tenía que hacer. Ahora encomiendo mi alma al buen Creador. Así dijo el apóstol también,
cuando se despedía de Timoteo, le decía: yo te encarezco delante de Dios que de juzgar a los vivos y a los muertos su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Te profetizo que vendrán falsos maestros que se van a envolver en las fábulas y van a llevar a muchas ovejas tras sí, pero tu hombre de Dios, oh, predica a tiempo y afuera de tiempo. Timoteo, el tiempo de mi partida está cercano. Yo me voy como apóstol, pero tú eres la lumbrera que continúa. Tú vas a llevar la antorcha apostólica hasta la próxima generación. Así como yo he vivido, así yo quiero que tú vivas delante de muchos testigos. Guarda el depósito de la fe. Vive para el propósito, Timoteo. Dios te ha formado para que tú me sustituyas. Ahora te digo que el tiempo de mi partida está cercano, pero con honra digo: he acabado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya terminé la obra. Ya viví para el propósito. Ya me puedo ir con el Señor. Pero qué triste es cuando usted llega al lecho de muerte y mira atrás y ha vivido para usted. Ha trabajado, se ha graduado, ha conquistado, ha sido bendecido. ¿Cómo le ha pasado a Israel? Israel se aferró al pacto de lo natural y son un pueblo bendecido, la gente más rica de la tierra. Testimonio de la fidelidad de Dios. Pero no ha cumplido el propósito. ¿Qué hago con tenerlo todo y decir: Dios me ha bendecido? Dios me ha bendecido, pero yo no he bendecido su gloria. Me he engordado con lo mejor de sus promesas. Me he aprovechado de la fidelidad de su pacto, pero no he vivido para el propósito. Los que yo llamé, los preservo, los cuido, porque son los llamados de mi gloria. Para mi gloria los salvé. Por eso los cuido cuando están en el agua, los cuido cuando están en el fuego, los preservo para mí, porque los tengo para un propósito. Y ahí dice que el propósito es que un día Dios va a tomar a los psíquicos, a los brujos, a los paganos, y le va a decir: a congréguense, dice el versículo 9, congréguense ahí, justifíquense, digan lo que es verdad, diga cuál dios es de la India, o cuál dios de los musulmanes, o cuál dios de la bruja y de la magia, de la negra, de la santería, ha hecho lo que ha hecho Adonai, el Dios de Israel. Y dice ahí que después, el versículo 10 dice: ustedes son mi testigo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y entendáis, y todo el mundo sepa que yo soy Dios. Y le va a decir a los paganos: congréguense ahí, que yo voy a congregar aquí a mis testigos, a los que yo redimí y cuido para mi gloria. Y le va a decir: ahora yo me echo a un lado y le digo a mis testigos: testifíquenle a ellos quién es Dios. Amén. Y yo me levanto en el día de hoy como contemporáneo de ustedes, ya que el apóstol Pablo no existe, Timoteo ya se fue y los hombres de la primera generación desaparecieron, y este bendito evangelio ha sido preservado por la misericordia de Dios. Fue este evangelio fue conquistado con sangre, y con sangre de los mártires, y el testimonio de hombres que le creyeron a Dios, que vivieron para su propósito, que murieron y fueron la hez y la basura del mundo, que fueron llevados a las cárceles, le quitaron las propiedades, de los cuales el mundo no es digno, dice la palabra, porque vivieron para Dios. Por ellos tú y yo estamos con una Biblia en la mano, alabando y bendiciendo a Dios. Ellos vivieron para el testimonio de Jesucristo y dieron sus vidas hasta la muerte. Yo te puedo contar acerca de esos hombres, muy pocos, odiados, murmurados, calumniados, porque obedecieron a Dios y vivieron para su gloria. Hoy tenemos Biblia
y el evangelio preservado y publicado en las naciones. Y Pablo dice: de eso me gozo y de eso me glorío. Ahora hemos llegado al siglo XX. Hemos llegado al siglo XX. La brujería se ha multiplicado como nunca. Los brujos tienen ID y carnet y tienen corporaciones y extensión de impuestos en este país. Los brujos pueden hacer lo que quieran en esta nación. Y los presidentes, en vez de buscar a los cristianos, buscan a los psíquicos para que le digan qué dicen las estrellas. Los musulmanes están creciendo tremendamente en los países occidentales. Los intelectuales se están yendo en pos de los budistas porque le están hablando de una filosofía y le están mostrando muchas cosas que son muy atractivas. Mientras tanto, el mundo occidental cree cada día menos en el cristianismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está perdiendo el propósito? Nos está pasando lo mismo que a Israel. Israel decía: somos los hijos de Abraham, somos la gente más rica del mundo, porque Jehová nos cuida, vela por nosotros y es fiel. Ahora, lo mismo, la moda. Es un privilegio ser un ministro de Dios. Mire cómo se sientan ustedes a escucharme a mí. Qué lindo estar aquí el domingo predicando, que lo vean. Qué honra que lo amen aún y lo respeten. Qué honra la unción. La gente viene y ve la unción de Dios. Ve la unción de Dios en nosotros. Yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Levítico. Levítico capítulo 10. Este capítulo habla del pecado de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Pero yo no me voy a concentrar en eso, me voy a concentrar en un versículo que hay aquí. Levítico capítulo 10 dice: Nadab y Abiú, versículo 1, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Levítico 10, ahora versículo 10, 1, ahora el 2. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ahora dice el 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, que era el papá de los muchachos, se calló. Y Dios le dijo: no me haga duelo de estos sinvergüenzas, que no se merecen ni siquiera el duelo. Este versículo traspasa mi corazón, porque desde que Dios me llamó a los 16 años, me ha hecho entender que mi honra es glorificar a Dios. Dios me dio el ministerio no para que yo lo use como una plataforma para dar a conocer mi nombre en las naciones. Dios no me dio el ministerio a mí para que yo me esté exhibiendo delante de los demás, para que yo esté en cámara de televisión, ese oído por la radio, me haga famoso, todo el mundo me aplaude, escriba libro, me soliciten. Aquí dice, miren lo que dice aquí, aquí está el propósito. Ministros de Dios que están aquí, oigan el propósito del ministerio. Dice aquí: en los que a mí se acercan me santificaré.
El trabajo mayor de un ministro es santificar el nombre de Dios delante de los demás. A través de los que se acercan a mí me santificaré, y delante de todo el pueblo esos ministros me glorificarán. Y debido a que estos dos no lo han hecho, que se mueran. Porque es mejor la muerte. Es mejor la muerte que vivir en un ministerio que no cumple el propósito de añadir gloria al nombre de Dios. Quiera Jehová, el Dios del cielo, tener misericordia de nosotros y permitirnos que nuestra vida de una u otra manera contribuya a que los hombres amen y teman al Dios de Israel.
Porque aquí dice,
aquí dice en la palabra, a través de los que se acercan a mí y entran al santuario y encienden las velas del candelero y encienden y ponen el pan cada semana cuando predican delante de mi pueblo, ponen el pan nuevo y mecen el incensario para que suba el incienso de la intercesión intercediéndome por mi pueblo.
Los que ministran para mí son los llamados a santificar mi nombre.
Pero digo esto con tristeza. Hay muchos que han tomado el ministerio como un medio para enriquecerse. Y en nombre de una invención, de una teología llamada de prosperidad, y con la mente, con la cultura americana, han tomado el dinero de las ofrendas de Jehová y han hecho como los hijos de Eli. Han tomado su mejor parte. Y han perdido la honra que dice la palabra. El sueldo de un ministro es Jehová. Yo soy tu herencia, le dijo Dios a los levitas. A las demás tribus le di herencia, pero a ti no te di herencia, para que yo soy el que te voy a sostener. Yo, Abashipaman. Amén. Así le dijo Dios a Elí. Cuando lo rechazó a él a su casa, le dijo: yo te he dado los diezmos de Israel, yo te he dado las ofrendas de mi pueblo, yo te he hecho príncipe con tu descendencia en el sacerdocio para siempre, y en vez de honrarme, a más te mata a tus hijos que a mí. Por eso te quito el ministerio, y la hora iba a llegar, la hora que ninguno de tus hijos va a llegar a la vejez y andarán por ahí mendigando ministerios, diciendo: por favor, rénteme en algún oficio del ministerio, porque yo honro a los que me honro,
a los que me honran, y tendré por poco a los que me tienen por poco. Yo, Jehová. Tenemos una oportunidad, los ministros, y es santificar a Dios delante de todo el pueblo. Ese es mi propósito. Ese es mi propósito. Yo amo la vida porque la estoy viviendo en Dios. La amo. Esta vida yo la amo porque la estoy viviendo en Dios. Pero si yo el año que viene lo voy a deshonrar, que me lleve este año. Porque yo quiero vivir para ese propósito. Para santificar su nombre delante del pueblo. Para que la gente glorifique a Dios en mí.
Yo no digo esto con alegría, lo digo con mucha tristeza, porque yo amo a Dios.
Y yo cuando veo y veo el ministerio cristiano como está, me da pena y lástima. Falta de integridad, rejuego, diplomacia, da náuseas. Toman los recursos para hacerse rico en el nombre del Señor, hacen y deshacen, y todo lo hacen en el nombre del Señor, y los impíos miran y dicen: estos sinvergüenzas, charlatanes. Y lo grande es que hasta van a la Biblia para justificar lo que están haciendo. Jesús dijo: ya tienen su recompensa.
Pero Dios te dice así, iglesia: oh hombre de Dios,
huye de estas cosas. Dios te habla a ti, a ti y a ti. Apártate de los tales. Ustedes saben que Moisés fue un hombre casi invicto, hombre lindo, manso. Jehová hablaba con él cara a cara. Fue consecuente con Dios en todas las cosas. Pero un día le falló a Dios. Y Dios le dijo a Moisés: no voy a buscar el texto. Por cuanto no santificaste mi nombre delante del pueblo, tú no vas a entrar a la tierra que yo he prometido. Decimos que el pecado de Moisés fue que le dio a la roca dos veces. Le decimos: eso fue el efecto, eso fue la forma, lo que se vio. Pero no, Dios dijo cuál es el pecado. No me santificaste delante del pueblo. Y tu trabajo como ministro, ahí dice, a través de los que están en mi presencia ministrándome, me santificaré y me glorificaré delante de todos. Porque para gloria mía he creado a mis ministros, para que sean mis testigos de que me conocen, de que me creen y de que me entienden.
Por eso es que yo te amonesto, a ti que eres llamado al ministerio, a ti mujer, a ti hombre de Dios, que no importa los años que tú dures sentado esperando el tiempo de Dios, vale la pena. Si Dios te está preparando, los ministros somos maestros del fruto del Espíritu, somos maestros del carácter de Dios, somos maestros de virtud. Y el que no ha madurado en el fruto del Espíritu, en el carácter de Dios, en el corazón de Dios, en el propósito de Dios, en la intención de Dios, no está listo para ser un ministro de Dios. Hasta que tú no estés listo para honrar a Dios, aún siendo tentado, honrarle en el ministerio, siéntate, es mejor. Porque Pablo dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el ministro gobierne bien su casa, mantenga a los hijos en sujeción con toda honestidad, si tenga un testimonio de los de afuera, sea decoroso, decente. Quiere decir, haya alcanzado madurez para enseñar madurez. Porque nosotros no enseñamos palabras ni información. Eso es lo que la iglesia ha inventado en los seminarios. Le llena la cabeza a la gente de conocimiento bíblico. Y esa gente no tiene ni la F de fe, ni la H de humildad, ni conocen a Dios. Son profesionales del púlpito y administradores eclesiásticos, pero no son ministros de Dios. Pero Dios no ha tratado así, iglesia, contigo. Estas cosas Dios te las dice no para que tú estés criticando a los hermanos, sino para que tú aprendas y tú digas, eso yo no lo voy a hacer, yo voy a vivir para la alabanza de la gloria de su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. No tengas prisa por apresurarte al ministerio que sea. Dile a Dios, no me envíe, no me aparte hasta que yo no sea apto. Apto para honrar su nombre. Ahora miren, ¿qué le pasó a David? Yo puse el caso de Moisés. Venga conmigo para que usted vea el caso de David. Segunda de Samuel, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. Ustedes saben la historia de aquellos dos hombres. Él puso la parábola del hombre que tenía muchas ovejas y uno que tenía una sola, y cómo cuando le vino visita que tenía muchas, le robó la única oveja aquel que tenía una sola, que era como su amiguita, su mascota. Y David se enfureció y dijo: ese hombre tiene que pagar cuatro veces tanto. Y el profeta le dijo: tú eres ese hombre. Y miren lo que dice. Miren lo que Dios le dijo. Miren cómo reaccionó David en versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Él mismo se sentenció. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos. Porque hizo tal cosa, no tuvo misericordia. La ley decía que si tú le robabas una oveja a una persona, tú tenías que pagar cuatro veces tanto. Por eso Zaqueo dijo: Señor, si yo le he robado algo, le pagaré cuatro veces tanto. Porque la ley dice en Levítico que si alguien robaba una oveja, tenía que pagar cuatro veces tanto. David pagó cuatro veces tanto. Uno, le violaron a Tamar, su hija. Dos, Amón, el que le había robado, le había violado, que era hermano, Absalón lo mató. Tres, Absalón se rebeló contra él. Cuatro, le violó todas las mujeres en el techo del palacio. Cuatro veces, tal como él dijo,
tiene que pagar cuatro tantos. Él pagó cuatro veces. Por eso cuando mataron a Absalón, la gente pensaba que David estaba llorando a Absalón, cuando decía: Absalón, hijo mío, Absalón, que me diera que muriese yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. No era tanto la muerte de su hijo, es que Dios le dijo: por cuanto tú no has honrado mi nombre, la espada no se apartará de tu casa para siempre. Y David se acordó que este muchacho estaba así por mi pecado. Mire lo que sigue diciendo. Entonces, versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te uní por rey sobre Israel. O escuchen ahora. Y te libré de mano de Saúl. En otras palabras, yo te honré. Dice el 8. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Quiere decir, te enriquecí. Te he dado gracia, te he dado todo. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. En otras palabras, si estaba descontento con lo que te he dado, me lo hubiera pedido y te doy más. Te he honrado. Ahora mira lo que dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? La palabra de Jehová es la honra que Dios nos ha dado, y lo que ha dicho acerca de nosotros, y lo que ha hecho por nosotros. Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo, estoy leyendo en el 9, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo y heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, porque lo mandó al frente para que muriera. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. ¿Qué hizo David? Me menospreciaste. En otra palabra, yo te honré, me tuviste en poco mi palabra, me menospreciaste. Tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese su mujer. Y dice: así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a un prójimo, el cual ya, dice, ya será con tus mujeres a la vista del sol. Tú le hiciste en oculto el pecado y trataste de esconderlo. Yo te lo voy a mostrar en las azoteas. Así hizo Absalón. Su propio hijo fue aconsejado de que hiciese eso, y tomó a las concubinas, hizo una tienda en el techo, y ahí las tomó como mujeres a todas. Y aquello era bien deshonroso en aquellos días. Versículo 12: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová te ha remitido tu pecado, no morirás, misericordioso Dios. Y dice el 14, escuchen ahora el 14 que quiero leer: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dame tu atención aquí. Menospreciaste la palabra de Jehová. Me menospreciaste a mí, me tuviste en poco. ¿Por qué Dios le estaba haciendo? Mira, David no blasfemó el nombre de Dios con la boca. Él no hizo nada contra Dios. Fue contra Urías y contra su mujer. Pero en el Salmo 51, cuando él está humillado, dice: contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque el pecado, aunque sea en contra del hermano, al que hiere, es al único que le afecta el pecado, al santo de los santos. Pero ahí dice: por cuanto tú hiciste que los enemigos de Jehová blasfemaran su nombre. Dame tu atención porque esto es muy importante. Allá leímos: me santificaré a través de los que ministran, y a través de ellos santificaré mi nombre y lo glorificaré delante de todo el pueblo. Cuando un ministro de Dios vive en forma contraria, en vez de honrar a Dios y santificar su nombre, hace que los demás blasfemen su nombre. Ustedes saben que la gente inmediatamente, nosotros hacemos algo, dice, y eso que es evangélico, y eso que es cristiano, y eso que se pasa con la Biblia debajo del brazo, por eso es que yo no creo en nada. ¿Y por qué tú no le dices, un momentito, déjame a mi Dios tranquilo, y que pequé fui yo? Y dice, no, es que tú llevas su nombre. Es interesante que la gente entiende, y por eso reacciona así, de que tú y yo llevamos el nombre de Dios. Ahí habla, los llamados de mi nombre, que han tomado nombre mío y mi nombre, que llevan mi nombre, porque se lo he dado y me representan. Están supuestos a honrarme. Entonces la gente, cuando te ve viviendo mal, le echa la culpa a Dios. Y eso es inevitable, porque ellos entienden que tú invocas su nombre, que tú andas en su nombre, que tú te convertiste a su nombre. Y la gente impía sabe, entiende, parece mejor que tú y yo, que tú vives en representación de Dios. Y cuando tú no vives de acuerdo a Dios, ellos blasfeman a Dios, no a ti, a Dios. Entonces, los que aman el nombre de Dios dicen, un momentito, que yo sea deshonrado, eso no es nada, porque total, ¿quién soy yo? Pero que el nombre de mi Dios sea deshonrado, eso sí es importante. Por eso no le ponga un letrero a tu carro: Jehová es mi pastor, yo le sirvo a Dios, para luego estar maldiciendo en todas las luces y comiéndote las luces. Porque la gente te ve, mira, es hipócrita, hablando de Dios, y mira cómo vive. Mejor mire, no le ponga letrero. No ponga enfrente de tu casa: esta casa es una embajada del reino de Dios. A ver qué oyen los vecinos en la embajada. Estate seguro que vas a vivir bien y que vas a representar bien el nombre que llevas, que es el nombre de Dios. Pero aquí hay unas consecuencias. Si ustedes leen la Biblia, de ese capítulo en adelante, la vida de David fue triste. Eso era escándalo, pecados, tristeza, problemas. Y termina en misericordia, porque Dios es misericordioso. ¿Saben qué? En la sentencia es: por cuanto los enemigos míos, por causa tuya, blasfemaron mi nombre, el hijo que nació del pecado morirá. O sea, el resultado de tu pecado morirá. Cuando tú engañas en el nombre de Dios, Dios te va a perdonar como a David, pero tu pecado trajo blasfema al nombre de Dios, y el hijo que nació de esa se va a morir. En otras palabras, si ganaste intereses engañando, el dinero se te va a volver nada, porque es dinero de pecado y de usura. ¿Entendiste lo que dice ahí? Cuando la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, si ustedes bien siempre está hablando del contexto, está hablando del juicio. En otras palabras, usted puede ser el hombre más lleno de gracia, como fue Moisés, como lo fue David, delante de Dios. Moisés tenía tanta gracia delante de Dios que cada vez que iba quería conseguir algo, decía: si he encontrado gracia delante de tus ojos, por favor dame tal cosa. Ese sabía usar bien la gracia. Aprenda de esos hombres. Amén. Ahora usted tiene a Jesucristo, que tenía 7,000 veces o millones de veces más gracia que Moisés. Dígale a Dios por tu gracia en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Amén.
Un hombre puede ser el hombre más agraciado y favorecido delante de Dios,
pero cuando hace blasfemar su nombre, cuando no vive para santificar el nombre de Dios, Dios le hace lo mismo que le hizo a David. No le oculta el pecado. David era muy amado, demasiado amado. De hecho, su nombre significa amado. Pero el que blasfeme el nombre de Dios, se le muere el hijo.
A veces hablamos de Elías, que era cobarde, que era esto, que era aquello, y es verdad todo eso. Pero todavía no hemos entendido a Elías. Cuando Elías estaba deprimido, que se deseaba la muerte, y Dios se le aparece, ¿qué es lo que te pasa, Elías? Elías no dijo que yo le temo a Jezabel que me va a matar. No, yo no sé de dónde sacaron eso, pero Elías no dice que le estaba temiendo a Jezabel. David lo que tenía una tremenda frustración, y dijo, ¿qué te pasa? Dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel te han dejado a ti, y ahora siguen a Baal, y el pueblo, todas las ciudades están llenas de estatuas y de templos a Baal, de altares, y tú que eres el Dios que salvaste a este pueblo, lo sacaste de Egipto, a ti no te honran, y a todos los profetas lo han matado y solamente quedo yo. Él se equivocó cuando dijo quedo yo, porque había 7,000 que no habían doblado rodillas. Pero sabe una cosa, a veces aplaudimos a los 7,000, pero los 7,000 no estaban con Elías, estaban ocultos por ahí guardaditos. Pero hubo un hombre que, aunque en ese momento Jehová le dijo, tu actitud no es correcta, porque aunque mi nombre está siendo rechazado, mi trono es eterno y yo voy a seguir reinando, y por más lodo que el diablo tire para arriba, nunca alcanzará mi trono, porque mi trono está muy elevado. Y un día yo traeré toda obra a juicio, sea buena y mala. Y el pecado volverá a los pecadores. Y el lodo que viene como consecuencia del pecado volverá a los pecadores y se arrastrarán en su propio vómito. Pero mi nombre será glorificado en las naciones. Yo, Jehová.
Ezequiel le dijo a Israel lo mismo. Por causa tuya el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Ezequiel se lo dijo en el capítulo 36 a Israel. También Isaías se lo dijo. Se lo dijo en Isaías 52. Le dijo, por causa tuya mi nombre está siendo blasfemado entre los gentiles. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 24. Leamos ese versículo. Lean conmigo el versículo 24. Romanos 2, 24. ¿Ya lo tienen? Miren ustedes, comienza el 17 para que entendamos. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Miren, miren hermanos, tú tienes el sobrenombre de judío, porque el judío se cree superior. Por eso Pablo decía, yo tengo de qué gloriarme en la carne, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. El judío tiene un sobrenombre, judío, de la descendencia de Abraham. Y tú te jactas en la ley y te glorías en Dios. Mira lo que Dios ha hecho por nosotros como nación. Sigan conmigo. Y confías en que eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas. Los gentiles son ciegos y nosotros los guiamos. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que dice, tú que predicas que abominas a los ídolos y comes, dice, y cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios. Y miren cómo cita el texto de Isaías. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La misma verdad está aquí. El judío con el sobrenombre, yo soy maestro de los ciegos, yo guío a los ignorantes gentiles. ¿Saben ustedes que hoy hay ese espíritu entre muchos mesiánicos que quieren venir a la iglesia a tratarnos como ciudadanos de segunda clase? Somos judíos, así que si hay un desfile, los judíos primero con el sofar. En Cristo Jesús no hay ni judío, ni griego, ni mujer, ni hombre, ni niño, ni adulto, ni bárbaro, ni escita. Ahí, mira lo que dice Pablo ahí. Ahí dice, mira lo que sigue diciendo Pablo en la enseñanza. Dice, versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, si eres sincero. Pues si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es circunciso, incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley, ¿visten ustedes? Con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, que tiene equipa, que tiene esto, que tiene aquello. Ni es la circuncisión la que dice, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dale un aplauso al Señor. Así que no me vengas tú a mí con los sobrenombres. Yo soy apóstol. No, vive como un apóstol y muéstrame las señales de apóstol y muéstrame cuánta gloria tu ministerio apostólico ha añadido al nombre de Dios. No me vengas con sobrenombres. Soy profeta.